La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este segundo ciclo de conferencias que se inician hoy. Es para nosotros un verdadero privilegio poder hacerlo con la intervención de Paul Preston, probablemente el hispanista de más prestigio en la actualidad. En esta ocasión, en vez de conferencia, se ha optado por el formato entrevista que será llevada a cabo por Antonio Morales, Fernando Sigler y Malgara García, miembros del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la.
Iniciamos la ronda de preguntas, señor Preston. A su criterio, ¿cuáles fueron los elementos que más contribuyeron a la destrucción de la democracia en la República?
Bueno, eso se puede contestar o de forma sencilla o de forma complicada. En resumidas cuentas, la República intentó hacer una serie de reformas que a su vez se recibían se veían como grandes desafíos a los poderes dominantes en la sociedad, es decir, a la clase terrateniente, a los industriales, a los banqueros, a la Iglesia Católica y al ejército. Y lo que pasa, eso en muy resumidas cuentas. El gobierno provisional de la República, que intentó hacer esto, claro, fue una coalición, y fue una coalición de republicanos y de socialistas. Y los republicanos tenían un orden del día que se centraba en romper el poder de la Iglesia Católica y acabar con el militarismo. En cambio, los socialistas se centraron mucho más en reformas sociales. Y el conjunto de estos dos planes, por así decirlo, terminaba provocando la enemistad de, primero, los poderes económicos, industriales, terratenientes y banqueros. Los que les defendieron intelectualmente, por así decirlo, todo el poder de la Iglesia Católica y su sistema de educación, y lo que les defendía físicamente, o sea, la guardia praetoriana, los militares. Lo que pasa es que esto da la impresión de que estamos hablando de un proceso largo, pero el hecho es que el mismo 14 de abril de 1931, cuando el día que se estableció la República, había una reunión de poderosos terratenientes, industriales, banqueros y militares en Madrid para empezar los preparativos, que sería, bueno, para organizar el grupo Acción Española, pero que realmente era el comienzo de lo que sería el golpe militar del primero, claro, el que falló en Sevilla en agosto, el 10 de agosto de 1932, pero que tendría éxito el 17 y 18 de julio de 1936.
¿Por qué llega usted a calificar de holocausto al proceso de guerra y represión en España cuando otros autores no lo califican de ese modo? ¿Por qué utiliza usted esa calificación de holocausto?
Bueno, porque yo lo que quise era una palabra que encubriese la magnitud del horror. Y es que, claro, otras palabras que se me habían ocurrido, la matanza, la masacre, para mí no encubrían todo eso, porque no era solamente un plan de matar a los republicanos, o ofrecen a los que apoyaban a la República, que eran, claro, pasando desde republicanos conservadores, por republicanos liberales, por socialistas, comunistas y anarquistas, sino también destrozar todo el sistema educativo. Por ejemplo, ya sabemos que en el primer gobierno de, si se puede llamar gobierno, a la Junta de Defensa establecida en Burgos, lo que sería lo más cercano a un ministerio de educación, la Comisión de Cultura, se dedicaba a lo que yo llamaría un holocausto de toda la profesión docente, tanto en los institutos como en las universidades. Y por tanto, encontrar una palabra que encubriese todo esto, pues además tengo que confesar una cosa. Yo lo que quise era llamar la atención, o sea, decirlo algo chocante, utilizar una palabra chocante para que gente que quizás normalmente no iba a leer un libro sobre la represión en la guerra civil, pues por curiosidad o por estar chocado o por lo que fuera, a un libro con el título Holocausto, quizás sí. Porque es una cosa muy curiosa de que los libros a favor de Franco y los que quieren excusar o han querido excusar la represión son pocos, pero de ventas colosales. En cambio, la literatura que hay sobre la represión franquista es más bien muy dividida, es muy fragmentada. Es una literatura muy importante, pero que va primero por pueblos, luego por ciudades, luego por provincias. Entonces, el tipo de investigación que ha hecho, por ejemplo, Fernando Ziegler, es algo que no tiene la cantidad de lecturas o de lectores que puede tener un libro de Pío Moa. Y entonces yo también, al seleccionar el título de mi libro, quería un libro que provocara al lector a leerlo.
¿Qué tratamiento tiene la historiografía británica actual la política de no intervención del Reino Unido en la Guerra de España, que tanto iba a condicionar el desarrollo del conflicto?
Espero que esté bien sabido de que yo personalmente creo, y que he escrito en varios libros míos, que considero la política del gobierno conservador de Londres como el factor determinante en la victoria de Franco. Yo incluso he dicho que me parece más determinante la ayuda solapada, digamos, del gobierno británico, que la ayuda abierta de Hitler y Mussolini. ¿Por qué? Porque evidentemente esto es una declaración muy fuerte. ¿Por qué? Es que el Comité de No Intervención, por un lado, impidió a la República ejercer sus derechos en el derecho internacional de defenderse a base de comprar armas a sus aliados, sus supuestos aliados democráticos, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Y al impedir o prohibir esta vía legal a la autodefensa de la República, lo que hizo el gobierno británico, además imponiéndose sobre el gobierno francés, era lanzar a la República a los brazos de la Unión Soviética, que en un principio no tenía ninguna intención de involucrarse en la guerra española, porque la gran preocupación de Stalin era establecer una alianza con Francia y así tener el Hitler, o la Alemania de Hitler, muy agresiva, rodeada de dos enemigos, Francia al oeste y Rusia al este. Y el temor de Stalin era, si se involucrase en la guerra española, eso iba a tener un impacto sobre la derecha francesa, que favorecía mucho más una alianza con Hitler que una alianza con Stalin. Y eso era la motivación, digamos, la facilidad con que los británicos pudieron imponerse sobre el gobierno francés y establecer el comité de no intervención. Y claro, todo el sistema de bloqueo, por así decirlo, era una cosa que impedía toda ayuda a la República y facilitaba la ayuda a Franco. Por ejemplo, fueron las armadas alemana e italiana que tenían que vigilar la costa mediterránea de España, mientras era la francesa y la británica que tenía que vigilar la costa atlántica. Y por eso significaba una dificultad tremenda para que ayudara la ayuda rusa a través de Francia, ¿no? Entonces, o sea, bueno, esto es mi posición. Entonces, ya sé que la pregunta no era sobre Paul Preston, la pregunta era sobre la historiografía británica. Y ahí tropezamos con un gran problema. Y este problema es que los únicos historiadores británicos que realmente han estudiado un poco este problema han sido Servidor, Helen Graham y Michael Alpert. Porque la mayoría de los historiadores, que son los grandes expertos, los que han investigado a fondo la política británica de aquella época, por razones que a mí me sacan de quicio, apenas miran a la cuestión de España. O sea, hay bastante publicado sobre la política de apaciguamiento, esa política de apaciguar a la Alemania nazi, porque claro, había mucha simpatía en los círculos conservadores en Gran Bretaña por la Alemania nazi, porque se pensaba que se podría utilizar como un perro de presa contra la Unión Soviética, sin pensar que luego este perro de presa iba a dar la vuelta y atacar a Gran Bretaña y Francia. Entonces, sí que hay muchos estudios sobre la política de apaciguamiento. Pero, por ejemplo, hubo uno hace un par de meses, bueno, quizás ya más tiempo, hace un año, que tuvo un éxito, incluso aparte de un éxito académico, un éxito comercial. Yo al verlo anunciado lo compré enseguida. Y se puede imaginar mi frustración, y por no decir indignación, al ver que dedicaba tres páginas a la guerra, bueno, no tres páginas enteras, o sea, mencionaba la guerra de España en tres de sus páginas. Y ese es el gran problema, o sea, que los que nos hemos dedicado a este problema en Gran Bretaña somos pocos. Ha habido mucho más investigación de este tema, por ejemplo, por Ángel Viñas en España.
Su último libro tiene como título Un pueblo traicionado. En él desarrolla la tesis de que la corrupción y la incompetencia política lastró el desarrollo de España. El capítulo dedicado al franquismo tiene como título Corrupción y terror. ¿Podría explicar estos dos conceptos?
Primero yo diría una cosa, que es que subyaciendo al libro hay una especie de lo que yo casi llamaría una ecuación matemática, que es la siguiente, o sea, la corrupción más la incompetencia política igual a la división social. Y eso sí que pasaba, o sea, anterior a la dictadura de Primo de Rivera, había una corrupción total que se expresaba en corrupción electoral. Y esa corrupción electoral, evidentemente, excluía a la gran masa de la población. Entonces, la población le puso delante de la población una elección. Y esa elección era la rebelión violenta o la apatía, aceptarlo o luchar contra ello. Y durante esos años sí que los varios intentos, a veces eran intentos menores de rebelión, como en Jerez en los años 90 del siglo pasado, o como el terrorismo que había el terrorismo anarquista que había en Barcelona, o incluso el intento de revolución en 1917, fueron recibidos por una represión tremenda, ¿no? Entonces, esa combinación de corrupción y terror ya existía. Lo que pasa es que en el franquismo, yo diría que el franquismo, durante la guerra, la manera de llevar a cabo su esfuerzo bélico durante la guerra civil, la manera acariciada por Franco, era de buscar la manera de aniquilar totalmente a la República y a los republicanos. En varios momentos de la guerra civil, Franco tenía la oportunidad de acelerarse hacia la victoria. Por ejemplo, cuando sus columnas del sur se acercaban a Madrid, y al llegar a Maqueda, en la provincia de Toledo, se desviaron hacia Toledo para liberar el Alcázar de Toledo, lo que daba la oportunidad para que la Madrid indefensa pudo recibir a las brigadas internacionales y las primeras ayudas soviéticas. Había muchas ocasiones en que Franco, en vez de por ejemplo, en la batalla del Ebro, Barcelona estaba casi en defensa, pero Franco lo que quiso era oportunidades para aniquilar el número más grande posible de republicanos. Y eso lo he denominado su inversión en terror. Y no cabe ninguna duda de que, aparte de la represión, empezando por la represión en Andalucía en los primeros meses de la guerra y poco a poco por cada zona conquistada, y luego durante muchos años después, fue una inversión en el terror para tener la población, o sea, para imponer una apatía. Pero no era solamente un régimen de terror, también era un régimen de pillaje, y la corrupción, ya lo describo en este libro mío, la corrupción en la cúspide del poder de Franco y sus adláteres, sus compinches militares y otros. O sea, que es un régimen en que la corrupción se cubría un poco por el terror que era la experiencia diaria de la población. E incluso cuando ya no era, o sea, el terror no era tan obvio, incluso hay casos flagrantes de corrupción, como lo que describo en el libro, como los números inmobiliarios de la hermana del mismo Franco, ¿no? En fin, quien quiere saber de eso tendría que leer el libro, porque es para varias horas de contar casos.
Y por último, nos gustaría saber su opinión respecto al uso de los símbolos. Últimamente, por ejemplo, hay mucha polémica respecto a la retirada de placas de José María Pemán. ¿Qué opina usted de esto? Y sobre todo, ¿qué haría usted con el Valle de los Caídos?
Bueno, eso sí que es un problema. Déjame antes decir, yo acabo de terminar, yo estoy ahora mismo, me he interrumpido a sí mismo para hablar con ustedes, estoy en este momento corrigiendo las galeradas de un libro que se llama Arquitectos del Terror, y es sobre los que propagaron las patrañas y las supuestas teorías que justificaban la represión terrorífica franquista. Y uno de los personajes, de los protagonistas centrales de este libro, es José María Pemán. Y uno de los problemas que tenemos, o sea, hablando ya en términos personales o de seres humanos, no ya de estatuas y valles de los caídos, es que esta gente no solamente apoyaba y justificaba el terror durante la guerra y en los años 40, sino que después, para el resto de sus vidas, se dedicaban a mentir, a inventar un pasado para sí mismos en los cuales eran santos que no habían hecho nada, y quizás el caso más flagrante o el que más éxito tuvo en eso fue José María Pemán, que terminó siendo la cara humana del franquismo, incluso alguien súper condecorado por el rey Juan Carlos, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer con estos? O sea, pues, claro, hay lo que hago yo, lo que hace Fernando Sigla, lo que hace Francisco Espinosa Maestre, lo que hace Ángel Viña, es intentar contar la verdad para que la gente vea lo que hicieron. En cuanto al Valle de los Caídos, yo creo que es otro tema. Primero, arquitectónicamente es algo que, o sea, yo creo que no se puede demoler sin más. Esto, o sea, que es una cosa creada por obreros, casi esclavos republicanos, y lo que hicieron de abrir en roca sólida una basílica, de levantar esa torre inmensa, y yo creo que eso hay que mantenerlo como monumento a la arrogancia franquista, a la arrogancia del propio Franco. Y entonces lo que yo haría sería convertirlo en un lugar de educación sobre lo que fue la guerra civil, lo que fue el terror franquista. Pero reconozco que ahí hay grandes problemas, que por ejemplo, ¿quién paga eso? Porque mantener esa torre para que no caiga o que no caigan piedras y maten a la gente que vaya a verlo, eso no es otro tema, ¿no? Pero en principio, dejando de lado el problema del coste, que claro, no lo es fácil para que yo diga hay que mantenerlo como lugar de educación, porque no lo tengo que pagar yo, pero eso sería mi opción preferida.
Pues ya solo nos resta agradecerle de nuevo la colaboración al señor Prestón, al tiempo que manifestarle nuestra admiración y respeto, y a todos los oyentes animarles para que nos sigan en este segundo ciclo de conferencias que se desarrollará hasta el día 26 de julio, aunque podrán seguir oyéndolo en nuestros podcasts, en horario de 19 y 20 horas. Aquí en La Voz de la Memoria. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.